Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés. La 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 di, la la.
Es el segundo sencillo de la banda alemana de Eurodance, La Bouche. Se trata de uno de sus más grandes éxitos. Esta canción ha tenido versiones remix y también encabezó las listas de baile en América durante 2 semanas en diciembre de 1995 y alcanzó el número 1 en Australia.
La escalada de precios en los materiales de construcción ha alargado el tiempo de laboratorio de la construcción del Laboratorio de Ciencias Sociales del CUNORTE. Las autoridades han dejado en el olvido al medio ambiente, señala el colectivo contra el relleno sanitario de Zicacalco. Septiembre es el mes de la concientización del cáncer infantil. El uso intensivo de tierras para sembrar provoca una degradación importante en los suelos. Y como cada viernes, tendremos la participación del maestro Luis Ramos, quien nos invitará a poner manos al jardín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Isela Gamboa, Pati López, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Hay información importante para compartirles. Los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse son el 499-99-242-33 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. Por la inflación en el costo de los insumos, el Laboratorio de Ciencias Sociales y Humanidades podría tardar un año más en concluirse esto aquí en el Centro Universitario del Norte. Te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que el Laboratorio de Ciencias Sociales y Humanidades que se edifica en el Centro Universitario del Norte es único en el país. Este tiene avances en su construcción, sin embargo, el incremento en el precio de los materiales pudiera hacer que se extienda el finalizar esta obra, compartió el arquitecto Gabriel Gutiérrez Franco, encargado del área de obras y proyectos del CUNORTE.
Esta escalada de precios y de inflación nos ha llevado a que, por el tiempo en que se tardó un poquito el INFEJAL en contratar y en lo que se va a llevar en contratar las siguientes etapas, nos lleva a pensar en que esto se nos va a ir a más de este año y no vamos a concluir como lo habíamos planificado con el equipamiento y amueblado del edificio. Es muy probable que no nos ajuste con ese recurso que nos otorgó el Estado. Entonces veríamos la manera de bajo otra solicitud de apoyo económico llevar a cabo eso. Pero el edificio en su totalidad se pretende que llegue a su conclusión.
¿Nuevamente se solicitaría mediante el INFEJAL o habría otro actor pues para bajar el recurso o esta diferencia en el recurso por la inflación?
Mira, no lo descarto, pero lo más seguro es que bajo alguno de los apoyos de infraestructura que nos otorga la propia universidad o algunos recursos autogenerados del centro, podamos hacer frente a ello.
Gutiérrez Franco dijo que la segunda etapa de la obra ha sido saldada por el Instituto de la Infraestructura Física y Educativa del Estado de Jalisco, mejor conocido como INFEJAL, y aunque con una prórroga de retraso, esta quedará terminada en un mes. Añadió que son dos empresas licitadas las que estarán dando continuidad a dicha fase.
La etapa de lo que fue cimentación, la cual ya fue ejecutada por parte de nosotros en una primera etapa, y ahorita de parte de lo que es el INFEJAL, con un recurso que nos habían apoyado por ahí previamente, ellos ya se dedicaron a hacer lo que es la superestructura, la cual si ya te das cuenta, pues ya la tenemos al 100%. Ahora estamos ya en la etapa de lo que es albañilerías y algo de instalaciones, como son hidrosanitarias. El avance que trae ahorita esta empresa, pues ya significativamente la traemos como por ahí del 70-80%, ya muy próxima a su terminación. Y el infejal mismo, pues ya por situaciones que desconocemos al interior, nos desarrollaron una serie de divisiones en el recurso que nos habían otorgado. Entendemos que es una cuestión de unos saldos, los cuales están aplicando fraccionadamente.
Equipar y concluir la obra en su totalidad podría tardar. El arquitecto dijo que mientras continúa aumentando este precio y continúa la inflación en los materiales, será más complicado acceder a los recursos necesarios para la adquisición del equipo mobiliario y además la contratación de capital humano.
Es mucho más, es desorbitante. Tenemos por ahí registros que a principios de año teníamos un costo de acero y concreto y cemento y materiales eléctricos basado en el aluminio y el cobre, que se han disparado incluso hasta el 45% en menos de 6 meses. Entonces, sí nos ha pegado durísimo, si se han dado cuenta en cuestión del poder adquisitivo. O sea, estamos ahorita en una situación bien, bien caótica en respecto al poder adquisitivo contra la inflación que está manejando la propia país. Y eso se ve directamente reflejado tanto en lo que es la obra como en el manejo nacional.
El arquitecto comentó que ya se preparan para solicitar el financiamiento de la última etapa y esperan el inmueble esté concluido y comenzando funciones a más tardar en un año. Anita, esta es la información.
Híjole, pues claro que afecta. La situación afecta en todos los ámbitos y bueno, en este caso provoca el retraso de esta construcción. Pero bueno, afortunadamente observamos que se sigue trabajando.
Exactamente, los avances, y ya lo decía el arquitecto, son muy significativos. Se trabaja actualmente en la segunda fase de 3. Esperan pueda estar concluida ya más tardar en un mes. Ahorita ya son 2 empresas las que están licitadas y están dando pues continuidad a estos trabajos. Y ya se preparan también para solicitar el financiamiento de la última etapa, que pues ya está constaría del mobiliario, de los detalles finales y también pues en miras de la posibilidad de comenzar a contratar personal para que comience funciones este laboratorio.
Desde luego, Gonzalo. Pues muchas gracias. Sería el primero en su tipo en el país, ¿verdad?
Así
el Laboratorio
es.
De Ciencias Sociales y Humanidades aquí en CUNORTE.
Es único en sus características, dado que no hay otro igual a nivel nacional.
Te agradezco mucho. Nos vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, las autoridades han dejado en el olvido al medio ambiente, así lo señala el colectivo contra el relleno sanitario de Zicacalco. Y septiembre es el mes de la concientización sobre el cáncer infantil.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 12 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Teodora. En 1926, nace el narrador y poeta mexicano Sergio Galindo, integrante de la Academia Mexicana de la Lengua y autor de una extensa obra narrativa que comprende cuentos, novelas cortas y novelas. Muere el 3 de enero de 1993. En 1945, es firmado el armisticio que pone fin a la Segunda Guerra Mundial, iniciada en 1939, con la victoria de los países aliados Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Rusia. Los derrotados son Alemania, Italia y Japón. México participa con los países aliados combatiendo en el Océano Pacífico. En 2010, muere el escritor y periodista mexicano Germán Dehesa. Destaca como uno de los principales líderes de opinión al plasmar sus ideas en su conocida columna Gaceta del Ángel. Nace el 1 de julio de 1944.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 39 centavos y se vende a 20 pesos con 53 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 80 centavos y se vende a 20 pesos con 57 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Las autoridades han sido omisas y el relleno sanitario de Zicacalco en Tlaltenango sigue contaminando. Adelante con esta información, Gonzalo, te escuchamos.
Con mucho gusto, Anita, comentarles que a poco más de un mes de que se firmara un convenio en donde las autoridades estatales y municipales zacatecanas se comprometieran a clausurar definitivamente el relleno sanitario en Zicacalco, esto en la comunidad de Tlaltenango de Sánchez Román, y que se termine de raíz el problema de contaminación que viven los habitantes de este lugar, no se ha tenido ninguna respuesta favorable y el tema del cuidado al medio ambiente ha quedado en el olvido, señaló Clarisa Trejo Luna, miembro del colectivo contra el relleno sanitario de Zicacalco.
Acá la situación es que ninguna autoridad quiere hacer nada, ninguna autoridad toma su responsabilidad, el municipio se deslinda de todos lados de que, pues bueno, no es su culpa, pero es la persona encargada de solucionar las problemáticas y no lo está haciendo. Está severamente evidenciado, no sé si el municipio se está viendo rebasado por tales problemáticas de la ciudadanía, pero vemos que no hay una estrategia, no vemos acciones claras ni por parte del gobierno del estado ni por parte del municipio, y que ahora pues la detonación de no tener espacios, un vertedero para tirar la basura, pues se vuelve aún más complicada.
La entrevistada dijo desconocer el porqué de la omisión de las autoridades. Pareciera que las prioridades son otras y los temas del cuidado al medio ambiente y la salud de las personas han quedado en el olvido.
Nuestro tema principal y nuestra lucha es la protección al ambiente y la contaminación que está conllevando aún ese mal llamado relleno sanitario allá más de 3 años. Pero claro, o sea, nosotros hemos estado siempre en la disponibilidad del diálogo, de tener las mesas de trabajo, de aceptar ciertas, pues ahora como te lo mencionaba, el convenio, por la situación de que nos interesa la problemática, nos interesa solucionarlo, pero de una manera correcta, no solamente al aventón. Y si hay un incumplimiento en estas situaciones, pues tendríamos que actuar como lo es debido, dado que las autoridades, pues, bueno, parece que no toman en serio lo que es un convenio, y parece que pueden estar incumpliendo convenios cada que ellos no les parezca, o cada que ellos lo puedan tener por el hecho de tener esa calidad de autoridad que manejan, ¿no?
El convenio fue firmado el 14 de julio y se suponía que a más tardar el 1 de agosto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mejor conocida como Profepa, intervendría, pero por el momento solo se determinó en Cabildo que se debe de llevar a cabo el cambio de uso de suelo, pero aún no se ha realizado ninguna acción.
Pues mira, realmente desconocemos, Gonzalo, cuál es la temática del gobierno, porque efectivamente las fotos nunca faltan, la nota por parte de ellos nunca falta en todo este tipo de acontecimientos, pero la situación es algo que te atiendo, pero como que te atiendo a medias, ¿no? O sea, te atiendo nada más para la foto, pero no te estoy solucionando la problemática de fondo. Entonces yo creo que esa es una temática que se tiene que terminar, es una temática que los gobiernos, y no solo el gobierno de Zacatecas, sino todos los gobiernos, deben de tomar más en serio su papel de autoridad y de estar jugando, ¿no?, al gobierno, porque desafortunadamente crean este tipo de situaciones que los llevan efectivamente a conflictos sociales, pero que ya hay cero credibilidad en las autoridades.
La entrevistada dijo que continuarán vigilando que no se utilicen nuevamente las instalaciones del relleno sanitario, dado que la contaminación y los lixiviados que se generan desde hace 3 años siguen generando un foco de infección en el cauce cercano donde toma agua el ganado y además juegan los niños. Anita, esta es la información y así las cosas en Zicacalco, a más de 3 años siguen con el mismo problema.
Exactamente, Gonzalo, una situación compleja, la toma de acuerdos es otra cosa, son muchos detalles los que se tienen que manejar aquí, los que se tienen que revisar, perdón, y pues habrá que estar al pendiente para ver qué es lo que se resuelve, porque pues para nadie es grato estar en un espacio que tiene problemas de contaminación tan serios, además del impacto ambiental.
Algo muy importante y que mencionaba la entrevistada es que cuando se firma este acuerdo, este convenio, no se les permitió llevarlo a la comunidad, sino que se dice, se va a firmar tal día, los queremos aquí y es el único día que se puede firmar. Ellos acceden, pues, se hace este convenio entre autoridades y ahí se estipula que pues se tiene que dar el cierre definitivo del espacio. Ha pasado ya más de un mes, no se ha tenido ninguna respuesta y ya nadie les contesta, que es lo peor. Se han girado diferentes oficios, se ha dado seguimiento con el ayuntamiento incluso. El cabildo, lo único que ha determinado el cabildo municipal es que se cambie el uso de suelo, pero tampoco se ha hecho ninguna acción y mientras tanto pues la contaminación se sigue generando. Incluso tuve oportunidad, me mandaron algunos videos donde pues ahorita con el tiempo de lluvias la misma agua que cae se sigue mezclando con pues la basura y los lixiviados que hay en este lugar y van directo al cauce.
¡Qué barbaridad! Gracias, Gonzalo, por la información que nos compartes. ¿Vamos con más información o nos vamos a corte? Ustedes me indican a corte entonces. En un momento estamos de regreso.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Las avispas también pueden ser caníbales. En el mundo de las avispas, las crías de avispas son capaces de canibalizar a sus propios hermanos y hermanas cuando la comida escasea. Este ha sido el descubrimiento de un estudio que encontró que el canibalismo entre hermanos era sorprendentemente común en las larvas de la especie Isodontia armandi, un tipo de avispa autónoma que no vive en colonias. Existen ciertas hembras que hacen sus nidos en agujeros de arbustos naturales, poniendo alrededor de una docena de huevos en los cuerpos de los insectos paralizados que luego las larvas consumen al nacer, llevando comida en forma de invertebrados al nido y después cubriendo la abertura con musgo para mantenerlas a salvo. El problema es que, después de que emerge la progenie y consume los cuerpos de los insectos que habían sido colocados como alimento, los recién nacidos no tienen nada más que comer y sucede algo aún peor. Llega un evento más espantoso. Muchos comienzan a comerse a sus propios hermanos para sobrevivir. Convivir con más hermanos, en espacios tan reducidos, crea una competencia feroz por la comida, y el nuevo estudio muestra que las larvas con frecuencia se atacan entre sí para garantizarse una comida. Para ver si estas avispas se estaban dando un festín con su familia y cómo lo hacían, los investigadores colocaron caña de bambú en varios lugares del centro de Japón entre 2010 y 2015. Esperaron a que las hembras pusieran sus huevos en el interior, luego llevaron los nidos a sus laboratorios y observaron cómo se desarrollaban las larvas, registrando las condiciones de las crías en varias etapas de crecimiento y maduración. En 30 de las 39 crías, las avispas jóvenes optaron por comerse entre sí. El canibalismo continuó en 23 de los nidos después de que comenzó la fase de capullo. Según observaron, las avispas caníbales eran habitualmente más grandes que los hermanos que comían y las víctimas con frecuencia eran recién nacidas o aún muy pequeñas. En un ejemplo particularmente espantoso, contemplaron cómo un grupo de larvas compartía un insecto cuando una de ellas comenzó a comerse a su hermano mientras degustaban el insecto. Esto sucede porque las avispas hembras ponen demasiados huevos para que todas las larvas sobrevivan con los cadáveres de insectos que proporciona, comentan los investigadores, algo que deja a las pequeñas avispas con pocas opciones más que comerse unas a otras para sobrevivir. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
9:32, continuamos en Señal Informativa. Septiembre es el mes de la concientización sobre el cáncer infantil. Adelante con estos detalles, Isela. Muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comento. Septiembre es el mes en el que se hace conciencia del cáncer infantil. Esa proclamación se hizo con el propósito de generar conciencia y la cual se presenta como la principal causa de muerte por enfermedad en niños menores de 14 años. Enrique López Aguilar, titular de la Coordinación Nacional de Oncología, mencionó que estos niños son los más fuertes porque a pesar del dolor, siempre se muestran felices.
Aquí los únicos artistas, los únicos centro de la película son nuestros niños con cáncer, tanto los que han logrado salir adelante como aquellos que desafortunadamente pues no lo habíamos podido lograr. Pero nos dejaron grandes enseñanzas, tal vez la más importante es ser sensible al dolor, ser sensible a lo que están viviendo los papás de estos niños, a los hermanos. Cuando un niño es diagnosticado con cáncer, no nada más trastoca al niño, sino a toda la familia, a veces a toda la cuadra, a veces hasta todo un pueblo de donde provienen. Porque son niños que siempre tienen la característica de ser niños muy, muy alegres. Y entonces cuando uno habla de niño con cáncer, de primera instancia pudiera crear cierto temor, pero cuando los conocemos son verdaderos ángeles que merecen toda nuestra atención.
López Aguilar destacó que afortunadamente con el pasar de los años e investigaciones ya ha sido menor la cantidad de defunciones al año a causa del cáncer infantil, además que en el país ya reciben un tratamiento homologado. Aunque las cifras aún no son alentadoras, se han disminuido cada año en el mundo, se diagnostican con cáncer aproximadamente a 280.000 niños entre 0 y 19 años.
Es algo bien importante, todos los niños con cáncer en el país ya tienen un tratamiento homologado, eso es vital porque, ¿qué pasaba? Anteriormente el médico de Monterrey daba un tratamiento para un niño con leucemia, en Guadalajara daban otro, en la Ciudad de México daban otro, en Puebla servía algún oncólogo de adultos, daba otro. Eso también repercutía en la sobrevida. ¿Por qué? Porque se usaban tratamientos que no eran vanguardistas. Ahora se ha logrado homologar los tratamientos de una manera muy estricta para que todos tengan acceso al tratamiento más vanguardista en todo el mundo. Eso ha sido también clave para que la sobrevida en niños con cáncer se haya incrementado de tal magnitud.
El Coordinador Nacional de Oncología señaló que en México existen entre 5 y 6 mil casos nuevos de cáncer infantil anualmente. De estos, el 52% son leucemias y la sobrevida estimada es del 56% del diagnóstico. Luego se le sigue tumor cerebral y tumores de huesos.
La leucemia, cada vez hay más cáncer en el país. No es que se diagnostiquen más. Bueno, sí, pero además cada vez hay más cáncer infantil. Tienen cada vez más niños con cáncer porque el ambiente en el cual vivimos es adverso para nuestra población, sobre todo en el manejo de pesticidas, muchas situaciones que hacen que nuestros niños tengan riesgo de cáncer, y sin duda el más frecuente es las leucemias. Hay que tener mucho cuidado cuando veamos con un hijo nuestro que un niño está pálido, tiene sangrados, tiene fiebre, tiene crecimientos ganglionares, no dejar nunca pasarlo por alto y acudir con 2, 3 médicos, los que sean necesarios. Sin duda la leucemia es el tipo más frecuente, seguido de tumores cerebrales, que también es un tema muy, muy particular, y seguido de tumores de hueso. Entonces son los 3 tipos de tumores que hay que tener muy pendiente y hay que tener en el radar.
Enrique López invitó a los padres de familia a estar al pendiente de sus hijos ante cualquier síntoma sospechoso de cáncer, ya que con detección oportuna y tratamiento adecuado se puede prevenir. Según el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, el lazo dorado simboliza la fortaleza de niñas y niños para afrontar tan terrible enfermedad, ya que se le compara con el metal precioso que le da nombre al oro. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Isela. Nos vamos ahora con otros asuntos. Luego de usar durante algún tiempo la tierra para la producción agrícola, pues esta pierde su capacidad. No se le da oportunidad de recuperación y así lo señala un experto. Te escuchamos con los detalles.
Actualmente, con el pasar de los años, se ha visto cómo se ha deteriorado el medio ambiente, con deforestaciones, incendios, sequías, entre otras cosas. Una manera de ingreso común y ocupación es la agrícola en la región norte, pero inimaginablemente eso también ocasiona que se deteriore el medio ambiente. Luis Varela Ornelas, profesor investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, informó que el uso intensivo del suelo hace que se pierda la riqueza y se degrade rápidamente.
Un uso intensivo y monocultivo pues genera pérdida de la riqueza de las condiciones del suelo, ¿no? El monocultivo y el uso intensivo genera un problema de degradación de la calidad de los suelos, y pues eso, si le aunamos el tema de manejo de insecticidas, pesticidas o algún otro producto químico, pues cambia las condiciones, ¿no?, químicas y físicas del suelo, y generan que a mediano plazo pues pierda la capacidad de producción, y eso incrementa la aplicación de más productos químicos y llegan a modificar drásticamente las condiciones del suelo, ¿no? Cambian sus propiedades químicas y generalmente esto ocasiona pues que el suelo ya no tenga la capacidad de producción de algún tipo de cultivo y pues quede en abandono, ¿no? Y eso también genera otro tipo de problemas, ¿no? Contaminación.
El uso de químicos como herbicidas, fungicidas, insecticidas, fertilizantes, entre otras cosas, provoca que se dañen mal los suelos. Varela Ornelas mencionó que algunos cultivos son más agresivos que otros con el suelo, por ello, llama a la comunidad a hacer un uso más racional de la tierra.
Pues nosotros consideramos que debería de hacerse primero un uso más racional, ¿no? Y uno, ¿no? Y que debería de utilizarse otros productos para mejorar las condiciones de productividad del suelo, ¿no? Que no sean tan agresivos, ¿no? Que cambien las condiciones químicas, ¿no? Y la biota, pues, la presencia de microorganismos, ¿no? Que sea una y que eso sea pues más racional, ¿no? Que se pudiera combinar depende del tipo de cultivo, como normalmente se hacía hace algunas décadas en muchas regiones del país y del estado, ¿no? Se combinan cultivos que eso permite generar una rotación, ¿no? Importante, y también pues que descansen parcelas para que no estén constantemente bajo la presión de la agricultura, ¿no? Entonces, digamos, un manejo más racional del suelo y de los territorios, y que pues también existan límites en la producción y el uso de los recursos, ¿no?
El experto señaló que cada vez más se está perdiendo la riqueza del suelo por no tener cuidado adecuado, y lamentablemente es un recurso no renovable. Una forma de detectar es mediante la corrosión, la presencia de barrancas o cárcavas.
Se va perdiendo los espacios que son fundamentales para la producción de alimentos, ¿no? Para la humanidad, ¿no? En los valles se está perdiendo esa capacidad por la pérdida de condiciones físicas y químicas, entonces cada vez hay menos producción de alimentos, ¿no? Esa es una parte muy importante, y en las zonas de la ladera pues hay pérdida de la cubierta vegetal y pérdida de la biodiversidad, ¿no? Y incremento del transporte de sedimento en las partes bajas, y por ejemplo colmatación de los arroyos, de los ríos, de las presas, de los bordos. Entonces también tenemos otro problema, que toda la infraestructura hidráulica se ha construido a lo largo de décadas, pues empieza a dejar de funcionar porque se están colmatando, ¿no? Las presas tienen menos periodo de vida útil, ¿no?
Luis Varela reiteró que el uso intensivo del suelo va perdiendo la capacidad de producción, además del uso extremo de fertilizantes. Por ello, invitó a la población a buscar estrategias de cuidado para disminuir la pérdida que cada vez más afecta a la población. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela, por los detalles. Y ahora platícanos, las mujeres mayores mantienen porcentajes más altos de esperanza de vida. Te escuchamos.
La esperanza de vida es el número de años que en promedio se espera que viva una persona después de nacer. Si las tasas de mortalidad por edad específica para un año determinado permanecieran durante el resto de su vida. En Jalisco se estima que para este 2022 sea de 74 años, informó Santiago Ruiz Bastida, director de la Unidad de Información Estadística Sociodemográfica del Instituto de Información Estadística y Geográfica.
Históricamente las mujeres siempre mantienen una esperanza de vida mayor que los hombres, con una diferencia entre 4 y 6 años más o menos. Pero se estima que para el 2022 la esperanza de vida en Jalisco sería de 75.75 años. Aquí dentro de este mismo, de esta esperanza en general, hay una diferencia entre 4 y 6 años, como ya les decía, que es que para los hombres sería de 72.72 años y para las mujeres ya nos iríamos a 78.86 años. Es decir, que aquí tendríamos una brecha de 6.1 años entre hombres y mujeres. El envejecimiento de la población está ya a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más significativas de este siglo XXI.
Totatiche, Santa María de los Ángeles y Huejúcar son algunos de los municipios del estado de Jalisco con mayor proporción de población de 60 años y más, destacó Ruiz Bastida.
Cuando analizamos esta población, esta proporción de la población de 60 años y más, vemos que en los municipios nos va a destacar ahí, de una manera, diría yo, impresionante, El Limón, donde en El Limón el 25.5% de la población para el 2022 serían adultos mayores, seguido por Totatiche, que son 25.3%, y estos son los municipios que representan los porcentajes con mayor proporción de adultos mayores, ¿no? Está también Santa María de los Ángeles con un 24.8%, Ejutla con un 24.4%, Huejúcar con un 23.9%, y después tenemos a Cuautla con un 23%. Estos porcentajes son superiores al 23% de la población, o sea, son casi un quinto de la población, es decir, bueno, con el 23 sería que de cada persona que nosotros veamos en estos municipios, una ya sería adulto mayor.
Santiago Ruiz señaló que en México los porcentajes de adultos mayores están estables, aunque en Jalisco este ha ido a la baja, ya que las defunciones que se hicieron presentes en los últimos 2 años impactaron principalmente en ese sector vulnerable.
México está en una situación favorable debido a que traíamos una tasa de natalidad alta y traíamos una buena tasa de reemplazo. A partir del 2020 ya hay estados de la República y México, que está muy cerquita del límite de la tasa de reemplazo, es decir, la tasa de hijos, o sea, el número de hijos que tiene que tener cada mujer para que la población se mantenga por lo menos del mismo tamaño, o sea, con el mismo número de habitantes, y es de 2.3 más o menos para México. Jalisco, ahorita no es una proporción alta, sin embargo, es muy importante que si tenemos las herramientas para estar viendo cómo va a ir avanzando, el futuro pues se ve con unos retos muy grandes, porque es una proporción que va a ir aumentando. La gente cada vez está teniendo menos hijos, la tasa de natalidad cada vez está bajando, ahorita ya estamos por abajo de la tasa de reemplazo, y va a ir aumentando la proporción. Esa proporción es dependiente al final.
San Martín de Bolaños es uno de los municipios que cuentan con menor cantidad de personas mayores de 60 años, ya que aproximadamente hay registro de 578 adultos. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muy bien, Isela, te agradezco mucho los detalles de la información que nos compartes. Vamos a nuestra última pausa.
Estás escuchando Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya tenemos en la línea telefónica al maestro Luis Ramos, quien está preparado para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Qué tal, maestro? Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Aquí disfrutando de unos paisajes vegetales muy bien sincronizados, con unos formatos muy, pudiera decir muy profesionales, pero no, muy bien creados. Estoy en la ciudad de Guadalajara y estoy observando una serie de jardines en los centros comerciales que la verdad no es envidia, pero me gustaría tenerlos por allí en mi localidad de origen, Colotlán. Y no son nada difíciles, es el aprovechamiento de la vegetación que tenemos a la mano y que esto se puede poner en práctica al interior de las viviendas. Solo hay que recurrir a algunos manualitos por ahí que nos ofrecen las redes sociales si quisiéramos. Y si no, echar a volar la creatividad para hacer una combinación de colores y formas. No le veo ninguna dificultad. Pero a la vez me permito invitarlos a todos los que nos escuchan a que compren semillitas de zanahorias, de rábanos o cualquier otro tipo de tubérculos que sean de consumo para consumo humano o alimenticio en este caso. Y está estamos en el momento oportuno de sembrarlos para también disfrutar en pequeños recipientes, así como en un bote de chiles, eso es de un galón, 4 litros, 3 litros, sería suficiente para posteriormente disfrutar un racimo de rábanos, un racimo de zanahorias. Sí, pongo los ejemplos inmediatos porque es lo más común que nos solemos comer por ahí entre el pozole o también en los jugos para aquellos que no son veganos propiamente, pero les gusta consumir jugo de zanahoria en la mañana temprano. Y qué mejor que fuera de producto de un ejercicio personal, una verdadera cosecha de este tipo de comidas, de hortalizas, etcétera. Esa sería la, esa por hoy así en breve sería mi aportación, mi invitación, y la verdad agradezco estas atenciones que me brindan y el espacio que me facilitan para comunicarme de esta manera.
Sí, maestro, muchas gracias. Oiga, pero por ejemplo, en lo que usted observa en la zona metropolitana, ¿cómo podría aplicarse aquí? Porque finalmente sí hay un poco de diferencias en cuanto al clima. Allá hay más humedad, aquí es mucho más seco. Entonces, ¿de qué manera se pueden implementar ciertas estrategias para que el municipio pueda lucir tan bien como lo que se puede observar en Guadalajara?
Mira, la verdad es que es cuestión de voluntades. Si nosotros quisiéramos realmente tener esos jardines públicos, tendríamos que primero identificar las plantas que regularmente de manera estacional se dan en nuestro medio, de manera casi natural, ¿sí? Algunas ya adaptadas por años atrás. Pero lo que sí es importante es el sustrato, el recipiente y los contenidos del sustrato, que son centros donde, son mezclas que debemos de procurar para seguir acumulando humedades. ¿A qué me refiero? Por allá a Colotlán, por cuestiones de construcción, nos llegó el sal, que es un geológico acá de la zona de Jalisco, de Guadalajara. Si lo incorporamos nosotros al sustrato, conserva la humedad y además almacena nutrientes. No los posee, solamente los almacena. Tenemos una serie de fibras que desechamos nosotros, algodón, lana, poliéster, seda, rayón, etcétera, que si nosotros también lo hacemos tiritas y lo vertimos en nuestro sustrato, acumulamos humedades. Esto permite garantizarle la sobrevivencia a cualquier planta que organicemos en pequeñas macetillas o en algunas jardineras que ya existen en la localidad, pero que no les damos la atención necesaria. Se crearon como un proyecto de construcción y decoración desde el punto de vista estético, pero como no hay esa voluntad de atenderlas, de aprovechar los espacios, pues no las tenemos a la vista. Entonces aquí la cuestión es insistir en el buen manejo de los sustratos e investigar o probar lo que se nos sugiere en cuanto a materiales para contención de humedades, que si lo regamos se mojan bien y conserva la humedad y garantiza la sobrevivencia de la planta. Igual, la inclusión de los fertilizantes. Si no tenemos fertilizantes agroquímicos, que no sería lo mejor, aprovechar lo que nosotros producimos en casa a través del composteo. Y eso, pues, es un ejercicio que si lo mantenemos, podemos tener jardineras estacionalmente diferentes, propias de cada estación. Y aquí, pues, hacer no es una comparación, es un modelo que pudiéramos seguir al menos en el comportamiento para en la creación de esos de estas jardineras.
Así es, maestro. Sí, lo que pasa es que se lo preguntaba porque precisamente vemos cómo se hacen cambios y cómo por estación luce diferente cada espacio. Y en nuestro caso tal vez no sea tan práctico, o por lo menos en lo que respecta al municipio no lo vemos así. En un domicilio tal vez sea mucho más complejo porque no se tienen espacios suficientes tal vez para estar guardando las plantitas según la temporada y para darles el mantenimiento correspondiente, pero en áreas públicas o en lo que compete a la administración municipal tal vez la alternativa sería viable.
Y yo creo que tu último comentario es muy importante y de tomarse en cuenta, o hay que tomarlo en cuenta, porque hay que insistirle a las dependencias públicas, no necesaria, incluye al ayuntamiento en turno, pero todas las dependencias públicas deberían de preocuparse por darle mantenimiento a los espacios verdes que se les ceden como parte de su proyecto de construcción. y de áreas verdes para la conservación del área vegetal. Es insistirle, no es darles instrucciones ni ordenarles, es buscar el acercamiento y hacerles sugerencias, que claro, muchas veces sale una palabra mágica que desmadra todo, ¿no? El presupuesto. Pero la verdad es que el presupuesto es la parte última que se puede tocar cuando sabemos aprovechar toda la semilla que tenemos en la región. Nuestras plantas nativas son preciosas, debidamente trabajadas o tratadas. Entonces aquí no hay más de que un ejercicio de voluntad y una tarea de información para iniciarnos con esta actividad, pues, de crear jardines en los pocos espacios, o crear nuevos espacios sin la necesidad de invertir, sino aprovechar lo que está abandonado, ¿no?
Así es, maestro. En efecto. Pues bueno, aprovechemos que usted es funcionario público y es el encargado de gestión ambiental y denos esa sorpresita. ¿Cómo ve? ¿Se lo dejamos de tarea?
Le agradezco la invitación y la acepto.
Excelente. Que se vaya notando ese lucimiento del municipio con la vegetación, porque sí es muy bonito ver y cómo por cambio de estación se va modificando, ¿no?
Así es, señora. Y le agradezco mucho la apertura. Digo, en este caso, la observación, y me la tomo porque y está invitada toda la población a participar, a sugerir, a aportar si gustan. Son claro, bienvenidos.
Desde luego. Muy bien, maestro, pues muchas gracias. Le deseamos un excelente fin de semana.
Muchas gracias.
Que tenga muy buen día. Y nos vamos con las breves en voz de Isela Gamboa.
Breves informativas. Señal estatal.
Los precios de los 101 productos de los 123 que integran la canasta básica en Jalisco tienen variaciones, la mayoría de ellos al alza. Únicamente en 22 hay reducciones, precisó el economista y académico de la Universidad de Guadalajara, Héctor Iván del Toro. Eso nos comparte NTR Guadalajara.
Señal Nacional.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si su gobierno no hubiera subsidiado las gasolinas y combustibles, la inflación se hubiera disparado al 14% y el salario real hubiera registrado una pérdida del 12%. Afirmó que en México hay estabilidad financiera y eso se ha logrado. Afirmó sin aumentar impuesto o endeudar al país. Eso con información de El Universal.
Señal Internacional.
Autoridades sanitarias en Argentina sospechan que la bacteria legionela podría ser la causante de un brote de neumonía bilateral dentro de un hospital ubicado en la provincia de Tucumán, Argentina, donde ya murieron 3 personas, informó el diario La Nación. Eso con información de Aristegui Noticias.
Ya Llegó el momento de despedirnos. Muchísimas gracias a todos por el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y en vivo el lunes a partir de las 9. Los dejamos con el Expreso de las 10. Que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.